Ahora creo que sí, ahora creo que se me escucha. Primero de todo, buenas tardes. Agradecerles los minutos que me van a conceder para compartirlos con ustedes, tener la oportunidad de estar con tantos compañeros, amigos, en una ocasión francamente especial, de hallarnos personas de, al menos, estos tres puntos unidos por el Atlántico y por muchos intereses comunes, muchas vivencias de verdad hermosas. También por la posibilidad de acordarnos de que no ha podido venir aquí y de, si me permiten, de dedicarle estos minutos muy especialmente al profesor Gerardo Rodríguez, con muchísimo cariño, porque de alguna manera también, aunque no tenga exactamente que ver con las líneas de investigación que ha desarrollado, en cierto modo, parte de lo que yo he podido compartir y aprender con él también ha servido para construir el relato de lo que aquí les pretendo mostrar y que espero pues tenga la posibilidad de, llegado el momento, leer en las actas de este coloquio. Si me permiten, intentaré ser lo más breve posible, cosa que, bueno, me suele costar bastante, pero como nos conocemos, también voy a tratar de, en vez de, bueno, impartir lo que normalmente ocurre en estos casos, que es la confusión, tratar de aportar un poco de luz sobre algunos de los aspectos que, de hecho, el profesor Martín Ríos nos ha introducido en este recorrido comparativo entre el caso de la conquista y la organización del nuevo reino, de ese reino de Granada conquistado por los castellanos y de la Nueva España, a cuenta de algo muy puntual que él ha referido, que tiene que ver con el liderazgo militar y el ejercicio de las armas. En el inicio de, al fin y al cabo, de la historia natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, él realizaba una evocación al rey Espero y al hecho de que que podían identificarse las Antillas con esas islas Hespérides a partir de esas construcciones etimológicas, ¿no?, de los lugares de la tierra, y generar la conciencia de que en realidad lo que ocurría, basándose además en una fuente espuria, en realidad aparecida a final del siglo XV, los reyes de España, lo único que de alguna manera hacían en esa conquista de las Indias, en esa ocupación de esas islas, era recuperar aquello que, bueno, de alguna manera ya había pertenecido a esa monarquía mítica de la España antigua, ¿no?, a través de esa etimología. Brading, en su obra El Orbe Indiano, evocaba o entendía de alguna manera que ese tipo de justificación podía entenderse en términos de reconquista, ¿no?, y de la pervivencia de un espíritu de reconquista dentro de los protagonistas de esos episodios de exploración, ocupación del territorio y articulación del mismo dentro de la monarquía hispánica del siglo XVI. No debería ser yo quien hablara justamente de esas cuestiones respecto a los diferentes significados de esa terminología reconquistadora, restaurador. De hecho, tenemos uno de los especialistas principales acá. Si quieren, como hacemos siempre, estamos yo homenajeándole continuamente cuando nos encontramos en esta posición, ¿no? Usted aquí, yo allí, y yo acá. Pero sí me interesaba uno de los elementos que los especialistas respecto a la noción de recuperación de España y de la ideología de la idea de reconquista y su evolución historiográfica han señalado como particularmente importante para la problemática que me interesaba, que es justamente la de la idea de, en torno a la reconquista, de restaurato Hispania, ¿no?, justamente de la misión de recuperación del reino perdido de los godos por parte de esos monarcas del norte cristiano peninsular ibérico, como misión de la monarquía al frente de la comunidad del reino, y que fundamentalmente fue asumida por los monarcas de León y Castilla de manera muy clara desde al menos el siglo X en adelante, y será uno de los ejes de todo el aparato de legitimación de la corona hasta el final de la Edad Media. Bien, lo que yo pretendo en los siguientes minutos es tratar de fijarme en esa idea en relación a la cuestión de el liderazgo y el esfuerzo militar durante la Baja Edad Media para plantear si una pregunta, y es si efectivamente en torno a esa noción de restauración original se construyó un modelo en torno al príncipe en el ejercicio de ese liderazgo militar. ¿Y de qué elementos se fue adornando para configurarse como un espejo en el que pudieran mirarse, al fin y al cabo, todos los vasallos de sus reinos en la participación en eso que propagandísticamente pretendía mostrarse como una empresa común? Para ello he intentado realizar un ejercicio que estará, pues, bien, entre los campos de la historia y del análisis literario, en la medida en la que me he centrado en el tratamiento de la cronística bajo medieval desde el reinado de Alfonso XI de Castilla, desde la primera mitad del siglo XIV, hasta la época de los Reyes Católicos y a lo largo de prácticamente dos siglos, tratado de recuperar aquellos aspectos que han sido señalados por los autores que se han ocupado de manera más directa o tangencial en esta problemática, a la hora de definir cuáles son las cualidades que el príncipe, que el monarca ha de asumir en el ejercicio de ese liderazgo, y cómo los diferentes autores cronísticos regios lo integraron ese discurso y lo hicieron evolucionar hasta llevarlo a su forma más acabada, que convencionalmente asumimos que durante el reinado de los Reyes Católicos y dentro de la eclosión, al fin de ese espíritu de la recuperación y de esa finalización de tal empresa con la conquista de Granada, llega a su culmen. Más, voy a plantear una vía, si quieren, de trabajo, que es la de que efectivamente no llegara a su culminación ahí, sino que justamente en las experiencias de la monarquía hispánica del siglo XVI, parte de este discurso se adaptó hacia nuevas realidades, como son aquellas del ámbito indiano, y pudieron ser integrados esos modelos explicativos del ejercicio de las armas y del ejercicio del liderazgo por parte de los capitanes de la conquista, entendidos como, de alguna manera, como servidores y delegados del rey, ¿no? Por tanto, para no extender más en esta ya de por sí extensa presentación, las fuentes como el que les he señalado, sobre las que he trabajado, son justamente los diferentes relatos cronísticos emanados de los entornos regios, desde el reinado de Alfonso XI hasta la época de los Reyes Católicos. En cada uno de los casos he atendido a aquellos personajes que en momentos más puntuales o de manera intensiva convirtieron el liderazgo de la guerra contra los musulmanes peninsulares, hoy en norteafricanos, en un eje central del desarrollo de su gobierno sobre el reino y de su propia legitimación como príncipes, dentro de un proceso de construcción de la propia autoridad monárquica a lo largo de la Baja Edad Media en Castilla. No me voy a alargar aquí en desarrollarles todos los pormenores de la intensidad y evolución de las campañas militares castellanas desde la época de Alfonso XI a la de los Reyes Católicos, que han sido tratadas decenas de veces, son bien conocidas. Lo único que sí que me interesa, por lo menos a la hora de situarles, es y que explica el por qué comenzar en ese contexto del reinado de Alfonso XI. Bien, habría que vincularlo a ese momento de esa finalización de la guerra, de la batalla del Estrecho, de la toma de control por parte de los castellanos, de la circulación a través del Estrecho Gibraltar y de la finalización de las intervenciones norteafricanas, medinías en la península, de un largo hiato después de 1350 hasta el inicio del siglo XV, de las iniciativas monárquicas en el desarrollo de campañas de conquista de territorio granadino, el reinicio de las mismas a partir de la regencia de Juan II, protagonizadas por su tío y uno de sus regentes, el infante Fernando, el de Antequera, una progresiva reactivación e incremento de la conflictividad en la frontera y también de las iniciativas por parte de la corona, primero en el reinado de Juan II, pero muy particularmente en el de Enrique IV, dirigidas a tratar de alguna manera de hacer avanzar esa línea fronteriza y de modificar drásticamente el balance de fuerzas respecto a la sumisión de Granada a Castilla, y finalmente el proceso hacia la conquista final del reino entre 1482, más fundamentalmente desde 1484-85 hasta 1492. Uno a uno para cada uno de estos príncipes, de estos personajes. ¿Por qué además es importante ese momento del reinado de Alfonso XI? No solo porque haya unos avances sustantivos de las conquistas en la frontera, de victorias militares importantes en el Salado, de la conquista de Algeciras. El reinado de Alfonso XI es un momento fundamental en la definición de la autoridad monárquica en la Corona de Castilla, de sometimiento del reino a la autoridad del rey y también de generación de un discurso de superioridad monárquica que, en el desarrollo de una historiografía bien articulada, que remitía a sus antecesores, pero que también va a historiar el propio reinado de Alfonso XI, va a tratar de mostrar justamente sobre qué se basa la restauración de la justicia por parte del rey y que también tiene que ver con esa retomar de la misión de recuperación de España. La cronística de Alfonso XI, pero también el poema de Alfonso XI, una obra en verso, va a tener además la cualidad de integrar al discurso más tradicional de la restauración de los reinos de España la ideología y el vocabulario de la cruzada de manera muy expresa dentro del ejercicio por parte del rey de esa guerra contra los musulmanes. Esa es la primera vez en la cronística castellana que aparece de una manera muy expresa, que se habla de Guerra Santa de un modo muy claro con esos términos, que se utiliza el término de cruzada, de romería, que se utiliza incluso, que luego se introducirá más, de la idea de guerra divinal dentro del mismo. El otro elemento a tener en cuenta es la idea de la caballería y el ejercicio de la caballería por parte del rey. En la medida en la que el rey se va a convertir en protagonista de la dirección de la hueste, se va a poner al frente de la misma, participará en asedios, dirigirá el combate, aun cuando él mismo no tome las armas habitualmente, y se entienda que es normal que no lo haga, porque vamos a encontrar un pulso muy interesante dentro del discurso cronístico en torno a la noción de la caballería respecto a la idea del esfuerzo caballeresco, respecto a que es principal en la actitud del príncipe. Sí. Actuar directamente y asumir esos riesgos en el combate, aún pudiendo caer en el mismo con consecuencias peores para el conjunto de la comunidad del reino, o justamente adoptar actitudes más prudentes y más propias de un ejercicio en sabiduría de sus propias funciones como monarca. Bien, en buena medida va a ser en este momento en el que encontremos dentro de estos relatos, en la crónica y en el poema, muchos de los elementos que luego serán retomados progresivamente en otros contextos de la monarquía castellana durante los 150 años siguientes y serán reinterpretados y enriquecidos. La propia gran crónica de Alfonso XI, escrita durante el reinado de Enrique II, profundizará en muchos de los elementos, insistirá también en esa propia noción de cruzada y en la propia idea de la caballería y del valor de la hazaña que supone ese esfuerzo en la guerra contra los musulmanes. Y en el hecho de que el esfuerzo del rey también es el que debe de ser imitado por sus vasallos, el acceso a la honra de la caballería. La construcción de ese modelo progresivamente durante el resto del siglo XIV y XV será importante también de cara al resto de la comunidad del rey. Podemos dar el salto de ahí hasta la época de Juan II y interesarnos por el caso del infante Fernando de Antequera, cuyo epíteto está vinculado directamente a la Guerra de Granada. Lo único que voy a señalar al respecto es que en ese momento, después de prácticamente 60 años sin iniciativas regias de inicio de campañas contra los musulmanes, será este personaje y su entorno los que traigan a colación todos esos mismos elementos que habían aparecido dentro del discurso cronístico de Alfonso XI y que se verán a su vez reflejados dentro de la crónica de Juan II, a través de la cual nosotros podemos acceder de manera más directa a la escenificación de ese tipo de discurso en torno a la recuperación de España, la idea de la cruzada y una participación por parte del príncipe en el ejercicio de las armas. También en ese sentido, más vinculado a la dirección de la campaña que en el de la implicación material en el combate. Pero que no obstante insistirá en la importancia de aspectos como el mesianismo, la elección providencial de los monarcas para finalizar tal empresa, en la existencia de protección directa por algunas de las figuras de ese del santoral católico o directamente por la propia mano de Dios, por la Virgen María, en este caso muy particularmente, que serán reintegrados. En este momento ya la idea de la cruzada, su predicación, la presencia de tales símbolos es continua. La rememoración de símbolos antiguos que remiten, por otro lado, a las propias hazañas y al propio esfuerzo emprendido por los antepasados de la dinastía regia, serán evocados y en buena medida utilizados de manera interesada para tratar de establecer un entronque directo entre este personaje y sus antepasados, con Alfonso XI y muy particularmente con su homónimo, con Fernando III. En un salto más, en 1431, su sobrino, Juan II, ya mayor de edad, también se beneficiará de este mismo discurso durante la campaña que acabará en la batalla de Liberuela, sin ningún tipo de resultado efectivo militar real, pero que sí que le permitirá mostrarse frente al reino y frente al conjunto de la cristiandad como un rey cruzado en activo. La diferencia fundamental que muestra el conjunto de la cronística del reinado de Juan II es justamente el protagonismo fundamental en la dirección y en la adquisición de la honra en el combate en esta campaña por parte de su privado, de Álvaro de Luna. Y eso sí es un elemento realmente original. Porque en el caso del infante Fernando, cuando menos, el partícipe en este tipo de potencias de la monarquía no dejaba de ser un miembro de la sangre real de la dinastía regia. Y eso tampoco era, por otro lado, nuevo dentro de la monarquía castellana. Se puede situar dentro de en la época de las minorías de Fernando IV, de la minoría de Alfonso XI, sin irnos más allá del siglo XIV, se podría situar respecto a los parientes del rey en los reinados sobre todo de Fernando III y de Alfonso X. En este caso, el que alguien que no tiene ningún vínculo con la sangre real adquiera dentro de toda la simbología de la participación en esa recuperación de España y del liderazgo de la cruzada un papel protagonista, como ya mostró en su momento en este sentido el profesor Nieto Soria, evidencia, por un lado, la dependencia de la monarquía de este personaje, de estos privados, por otro lado, ese trasvase que progresivamente se va a producir en la participación por delegación de las atribuciones de la corona. El caso de Enrique IV, por dar otro salto ya, a partir de entre 1455 y 1462-64, en buena medida, pues el más controvertido de todos, porque tiene que ver con el de fácilmente el monarca más denigrado de todos los de Castilla desde el siglo XIII hasta el final de la Edad Media, dentro en buena medida de los difíciles enfrentamientos entre sus propios y cada vez más escasos partidarios y sus rivales, apoyando al príncipe Alfonso, luego a la princesa Isabel, luego en la propia construcción de la legitimidad de Isabel y de Fernando en el acceso al trono de Castilla, y que van a insistir sobre todo en la liquidación de cualquier tipo de virtud en el propio ejercicio del gobierno monárquico por parte de Enrique IV. Sin embargo, sí es cierto que desde el inicio de su reinado, ese momento, en 1462-64, sí desarrolló un esfuerzo activo por retomar este esfuerzo de la dirección de la Guerra de Granada, participó en campañas de manera sistemática durante buena parte de estos años, salvo aquellos en los que se firmaron treguas, en los que dirigió cabalgadas y talas en territorio granadino, y además sí logró un apoyo radical y decisivo por parte del papado en el reconocimiento de estas campañas contra Granada como una cruzada, y en las que Enrique IV pudo presentarse ante su reino y ante la corte papal y el conjunto de la cristiandad como el príncipe cruzado que en el occidente de alguna manera se convertía en el baluarte de esa cristiandad amenazada por los turcos en los Balcanes y en el Mediterráneo Oriental, donde no se conseguían, por otro lado, ningún tipo de resultado efectivo de victoria frente a los infieles. De hecho, Enrique IV fue galardonado con la concesión de 2 estoques pontificios de las espadas ceremoniales regaladas por el Papa a príncipes que encabezaban empresas contra los infieles. Fue uno de los pocos, el tercer monarca desde mediados del siglo XIV que logró este galardón 2 veces. Más adelante habrá otros más, pero esta situación es tremendamente original, tremendamente insólita, y eso sí induce, por lo menos debería conducirnos a reconsiderar la personalidad de Enrique IV dentro de este proceso y la fortaleza de la campaña en la construcción de una imagen del rey y de la monarquía en el conjunto de la cristiandad y frente al infiel en su defensa y también en su idea de la expansión de la misma, que tendrá además importantes consecuencias. En buena medida se estaban colocando las bases en los textos de Rodrigo Sánchez de Arévalo, por ejemplo, se encontrarán algunas de las bases de la propia definición de la idea de la cruzada por la vía hispana, es decir, la culminación de la conquista de Granada para la sucesión de ese avance por el norte de África como el camino más corto hacia la recuperación de los santos lugares. La eclosión, evidentemente, del modelo se producirá en torno a los reyes católicos, en torno a la conquista definitiva del Reino de Granada, y en el que se pondrán en activo una buena parte de todos estos elementos y se enriquecerán con otros, en las que, en buena medida, esa propia definición de la idea también de la cruzada y del carácter providencial de los reyes adquirirá también una nueva significación, porque la finalización de la Guerra de Granada también permitirá ir transformando esa noción de la cruzada contra los infieles de cara en relación a también discursos de origen más antiguo, muy vivos desde mediados del siglo XV, pero se pueden rememorar al menos a los orígenes del siglo XIV, en relación a discursos de tipo profético, apocalíptico, muy populares en los entornos del sur de Francia, de los espacios catalano-aragoneses, vinculados al fin de los tiempos, a la venida de un monarca universal que restaurara el orden de la cristiandad frente también a la amenaza de los infieles, y que en buena medida va a ser Fernando el Católico quien asuma también ese elemento profético y también se integre por parte de sus propagandistas dentro de los demás elementos discursivos sobre los que he ido entrando. Fernando el Católico además podrá, a partir de su propia experiencia militar, sustentada desde sus primeras armas con prácticamente 13 años durante la Guerra Civil Catalana, la asunción de funciones de mando durante la Guerra de Sucesión en Castilla, la acumulación de éxitos y fracasos en esas campañas, en las primeras campañas en el Reino de Granada, su propia participación en acciones de combate, el elogio a los mismos, pero también la crítica al hecho de ponerse en riesgo en tales circunstancias, permitirán que también él pueda, de alguna manera, como no había hecho nadie en realidad desde la época de Alfonso XI, desde la figura de Alfonso XI, presentarse ante el reino y el conjunto de la cristiandad como ese ideal del caballero cristiano. Quedan 5 minutos. Voy a recapitular simplemente como conclusión a toda esta idea. En la comunicación escrita podrán encontrar algunos detalles más en relación, por ejemplo, a elementos simbólicos, a la utilización de unos determinados objetos, en las acciones de en determinadas acciones del combate, a su utilización en liturgias previas a la campaña, posteriores a la campaña, a contextos de acción de gracias por la victoria. Bien. ¿Qué me interesaba mostrar con todo esto? Creo que de alguna manera, cuando podemos discutir o no si la apreciación de Brading sobre la idea de sobre la continuidad de la Reconquista tiene fundamento o no, o en buena medida está condicionada también por una visión estereotipada de la España medieval desde ámbitos anglosajones, ¿no? Y también desde la percepción de la Edad Media por parte de los especialistas no medievalistas, ¿no? Y que lleva a lo mejor a que, como nos ocurre a todos los que nos introducimos en aquello que no somos especialistas, a tratar con trazos muy gruesos aquello que en el fondo conocemos con gran, bueno, de manera muy impresionista y con grandes dificultades. Lo que sí que me parece interesante y creo que puede afirmarse es que, de un modo u otro, los monarcas de Castilla y aquellos que fueron capaces de asumir de alguna manera en momentos puntuales esa delegación del ejercicio de sus funciones sí fueron capaces de participar de un modelo que es de un modelo del mando militar vinculado al ejercicio de la realeza que se fue haciendo cada vez más complejo, que pivotaba sobre esa idea tradicional de la recuperación de España, sobre la integración plena de la idea de esta como una guerra santa o sagrada, sin duda, y vinculada al espíritu de la cruzada bajo medieval, y en el que la asunción por parte del príncipe de unos rasgos ideales de caballero normalmente cristiano fueron fundamentales. Que además este modelo se articuló como un espejo, como les decía, en el que sus vasallos y los caballeros de sus reinos pudieran mirarse y pudieran imitar, y debieran imitar. Entonces, la cuestión está en que, bueno, si dejamos de lado esos argumentos un tanto peregrinos de Gonzalo Fernández de Oviedo a la hora de considerar el porqué de la legitimidad de los derechos de los reyes de España a las Indias, y nos centramos más en su legitimidad a partir de las bulas alejandrinas y de la concesión papal de esos derechos para, al fin y al cabo, el dominio y evangelización de esas nuevas tierras. Bien, hay lugar a que ese modelo, que en buena medida he tratado de rastrear a través de textos narrativos en prosa, generados en el contexto regio, sí fuera participado en ese tiempo, al menos de la primera mitad del siglo XVI, por los protagonistas de ese proceso de exploración, conquista, colonización, o al menos por los narradores que participaron en él, y de alguna manera podríamos rastrear algunos de estos rasgos en lo que se llama Crónicas de Indias. Bueno, en primer lugar, para situar la situación, hay que tener muy claro que las Crónicas de Indias no son un conjunto homogéneo, sino que en realidad se tratan de distintos tipos de narraciones que tienen formas diversas, que participan de fuentes diversas y que se construyen a través de una propia autoconsideración del yo narrativo, por ejemplo, muy diferente. Los objetivos son también distintos en cada una de ellas y por tanto hay que ser muy cuidadoso a la hora de cómo vamos a tratar estos textos. No estamos ante, no todos son iguales ni son equiparables. En segundo lugar, que la percepción tradicional que se ha hecho de los mismos, por ejemplo, partiendo de la famosa obra de Irwin Leonard, ¿no?, de los libros de los conquistadores, es que la fuente fundamental de muchas de estas narraciones hay que buscarla sobre todo en los libros de caballerías y en el horizonte de la caballería distorsionada y mitificada que se elaboraba en estos relatos. Esa es la imagen tradicional. Incluso otros autores, la misma Mercedes Serna en su edición de una antología en cátedra de las Crónicas de Indias, plantea que esa es la principal fuente del universo narrativo tanto de los propios conquistadores como de los, narradores cronísticos, que había que considerar la propia épica de finales del siglo XV, del siglo XVI, castellana, ya en muchos casos en forma impresa, y en la construcción de la imagen de personajes como el Cid, de Bernardo de Carpio, a la hora de entender cuál es esa percepción del mismo. Y también otro aspecto que, por ejemplo, entre otros autores, pues Walter Mignolo señalaba al hablar de las crónicas de India, pero que ha sido la dominante entre los especialistas en literatura en este campo, la consideración de la cronística de Indias como un género fundamentalmente moderno, en buena medida desvinculado del horizonte medieval, tanto por ese cambio de tiempos como por la propia realidad del espacio ignoto americano con el que se van a enfrentar y que modificaría completamente y que llevaría a considerar que estamos ante un género completamente nuevo. Simplemente por entender que puede ser un espacio de discusión a explorar y que espero poder explorar en los próximos años, otros autores, especialistas en cronística bajo medieval castellana, como Leonardo Funes, no hace muchos años, y otras personas dentro de su escuela, vinculados al magisterio que realizó Germán Orduna, también, planteaban que, bueno, hay lugar a la crítica de este modelo explicativo de la narrativa de Indias del siglo XVI, que es posible rastrear la construcción del yo narrativo en la cronística castellana en lengua vernácula desde Jiménez de Rada hasta las crónicas de la época de los Reyes Católicos. Yo añado más, es importante a la hora de considerarlo que junto a ese espacio de la narrativa cronística del ámbito regio entendamos el propio papel que tienen las crónicas particulares, las formas del relato caballeresco desde finales del siglo XIV y en el siglo XV, en textos como en el Victorial, en torno a Pero Niño, en la crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo, en textos mucho de mucho menos relumbre en torno a personajes individualizados, pero que sí que van a hablar de la honra de la caballería de caballeros concejiles de la frontera, por ejemplo, en el espacio occidental en torno a Jerez, y que sí que van a ir construyendo una forma de del lenguaje de la caballería diferenciada y que en buena medida debe ser atendido como otro de los elementos en la construcción de esos horizontes culturales de los conquistadores y también de los narradores de las hazañas que de alguna manera continuaban, rompían y reinterpretaban con ese pasado hispánico peninsular en esa nueva España que suponía de alguna manera el nuevo mundo. Gracias por su atención.